sientes, el amor no lo encierres, déjalo salir, déjalo salir. Expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo, déjalo salir.
Hola, 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 queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Por medio de la Red Hispana, ustedes pueden escuchar este programa, laredhispana.org, doctora Isabel, y también por todos los medios sociales que tenemos, ya sea la doctora Isabel, doctoraisabel.net, y también tenemos otras formas que ustedes más adelante les podré decir, porque quiero hablar de un tema, porque tengo una invitada muy especial, que se llama la doctora Claudia Campos, la cual es directora de programación en lo que es Nueva Vida. Y la doctora Claudia Campos está aquí con nosotros y tenemos un tema muy, pero muy interesante del que hablar, ya que octubre es el comienzo del otoño, pero también es el mes para promover conciencia del cáncer de mama. Y el cáncer es la principal causa de muerte entre los hispanos, mientras el cáncer de mama ha sido el diagnóstico de cáncer más común entre las hispanas. Recientemente un estudio por Avon descubrió que las puertorriqueñas, mexicanas y cubanas tienen lo más alto que hay en la tasa de mortalidad por cáncer de mama de todos los hispanos. Y por eso tenemos a Claudia Campos, directora de Programas y Salud Mental de Nueva Vida. Es una organización no lucrativa que ayuda a latinos afectados por cáncer. Bienvenida, doctora Campos.
Muchas gracias, doctora Isabel, por permitirme estar esta mañana con ustedes y poder conversar de una temática que directa o indirectamente nos afecta a todas y a todos los latinos, como es el cáncer de mama.
Definitivamente, yo personalmente te puedo decir, desgraciadamente, no solamente he visto muchas de mis amistades con cáncer de mama, sino también con las hijas de mis amistades con cáncer de mama, que eso ya me preocupa, ¿no? También.
Y claro que sí, usted lo mencionaba también, acá en Estados Unidos, pues somos la minoría mayoría en estos momentos. Uh-huh. Y como sabemos, somos aproximadamente más de 56 millones de latinos o hispanos viviendo acá. Y el cáncer de mama es uno de los diagnósticos principales en las mujeres latinas. Cabe mencionar también que a nivel nacional tenemos tres grupos principales de país de origen. Primero, pues sabemos que son los mexicanos, ¿no? Los descendientes mexicanos, el grupo mayoritario. Pero también sabemos que sigue por toda la parte de puertorriqueños y también cubanos, específicamente en el estudio que fue financiado por la Fundación de Avon. Uh-huh. Lo que quisiera decir para empezar es que este es el primer paso que se da uh-huh. para poder hablar de subgrupos de población latinos, porque usualmente escuchamos nada más latinos o hispanos a todos en un solo grupo. Uh-huh. Pero es muy poco lo que la investigación ha hecho para poder determinar cuáles son como los fundamentos o cuáles son las tendencias de los latinos en Estados Unidos por grupo de origen, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sabemos, por ejemplo, acá en el área de Washington, D.C., que la principal población mayoritaria son salvadoreños.
Ajá.
Entonces nosotros tenemos que adaptarnos un poco a la cultura de los salvadoreños cuando hacemos nuestras intervenciones.
Claro.
Pero de igual manera, la gente que está en California puede ser que su mayoría sean mexicanos.
Uh-huh.
Entonces tenemos que conocer un poco más la cultura, los hábitos, dónde la comunidad se congrega, dónde la comunidad está, para que organizaciones como Nueva Vida puedan llegar y ofrecer servicios.
Porque, ¿y qué crees tú que son algunas de las causas por esa alta tasa de mortalidad de cáncer de mama entre estas tres poblaciones, puertorriqueñas, mexicanas y cubanas?
Bueno, es muy interesante porque todavía no tenemos suficiente información o suficiente uh-huh. investigación para poder definir con exactitud cuáles son los determinantes.
Uh-huh.
Sin embargo, sí podemos decir, bueno, estamos dando el primer paso y ahora necesitamos que la comunidad latina acepte hacer más investigación, porque muchos de los estudios que hay a nivel nacional, la gente latina no, a veces no quiere colaborar.
Sí.
Y es muy importante participar en proyectos de investigación porque en base a eso, al final del día se van a tomar decisiones importantes para nuestra misma población, en nuestro beneficio o no. Entonces yo creo que en términos generales, sabemos que únicamente el 10% de los diagnósticos de cáncer pueden ser de origen hereditario. Pero un 90% pueden ser por diferentes causas, ¿no? Algunas de ellas pueden ser que se han estudiado, otras no se han estudiado, pero podemos saber que factores como, por ejemplo, la alimentación, el tipo de actividad que uno tiene, el ambiente donde se desenvuelve, la cantidad de estrés en la que uno vive, pueden influir para que pues algo se forme en nuestro cuerpo y algo que si no es atendido a tiempo puede generar un diagnóstico que al final, después de mucho tiempo, puede ser que ya no tenga una opción de vida, ¿no?
Sabes que has mencionado algo muy importante, porque ustedes siguen la investigación por medio de Avon, creo, de lo que sea, porque esto hay que investigarlo más a fondo.
Correcto.
Pero en todos estos años que he estado en la radio, a mí, por lo menos te puedo decir que he recibido 4 llamadas de alguien que me llama, una mujer que me dice, tengo estos síntomas, la doctora me dijo que cree que son unos nódulos, que debo de ir a hacerme las pruebas completas, pero yo tengo miedo.
Claro.
Entonces, esto es algo que también nuestra gente tiene miedo de reconocer la verdad, y cuando se vienen a dar cuenta ya están invadidas.
Exactamente, y eso es bien interesante porque nuestra población latina en este país es una población joven. Somos personas muy jóvenes las que estamos pues creciendo, ¿no? Y, y de alguna manera las nuevas reglas que ha puesto, por ejemplo, el gobierno, la Sociedad Americana del Cáncer, la persona puede hacerse un mamograma de screening hasta después de cierta edad. Por ejemplo, después de los 40, pero ha habido una gran discusión que lo quieren poner después de los 50.
Yo creía que ya lo habían vuelto a poner.
Bueno, sí lo pusieron, la verdad que sí, pero nosotros no seguimos completamente esta regla porque el 26% de nuestros diagnósticos de cáncer acá en nuestra organización, pero también a nivel nacional, son con mujeres menores de 50 años. Entonces, la tendencia también de la del diagnóstico del cáncer de seno puede ser mucho en mujeres mucho más jóvenes.
Sí.
Que incluso muchos médicos no quieren atender.
Wow.
Y les dicen, ¿sabe qué? Regrese después de los 40.
Qué horror.
Y entonces no tenemos tampoco el apoyo de algunos médicos que puedan decir, "No, señora, si usted siente algo, venga, la vamos a evaluar."
Una de las cosas que te iba a preguntar y a lo mejor no puedes tener respuesta. Yo llevo muchos años en este planeta y escuchando y ya te digo, rodeada de muchas mujeres que han tenido cáncer de mama. Y también no nos podemos olvidar de mencionar que también hay cáncer de mama en el hombre.
Correcto.
Que muchas veces no queremos hablar y eso hay que hablarlo.
Totalmente de acuerdo, doctora. Yo creo que es muy importante que cada persona, siendo hombre, siendo mujer, puedan explorar su cuerpo, puedan realmente conectarse con el funcionamiento de su cuerpo. Y en cuanto sienten algo que no es habitual en su organismo o que algo no está bien en su cuerpo, tienen que ir al médico. Y si el médico no les quiere atender, hay que buscar otro médico.
Exacto.
Porque a veces nos quedamos con la respuesta de un solo médico. Y a lo mejor sí había algo.
Claro. Y una de las personas que por ejemplo, que no tienen seguro médico, ¿qué pueden hacer esas personas para poder evitar que no vayan a hacer un diagnóstico cuando deberían de hacerlo?
Bueno, yo creo que a nivel nacional existen organizaciones como Nueva Vida, en las cuales las mujeres sin seguro médico y sin tener un estatus migratorio legal pueden tener beneficios. Entonces, mi recomendación es que busquen organizaciones locales que le puedan ayudar a tener una mamografía gratuita o a bajo costo y de igual manera un diagnóstico, tratamiento y seguimientos de su cáncer de seno.
Quisiera hacerte una pregunta cuando regresemos de nuestra pausa. Número uno, ¿hay algún teléfono, una página donde la gente pueda ir? Y también hablar un poquito sobre las consecuencias de salud mental para las latinas afectadas. Regresamos.
Fuente de salud. Cariño, llegó la hora de la prueba del amor. ¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, todos lo están haciendo. La prueba es gratuita, rápida y confidencial. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Planeta Azul.
¿Y tú, vives afuera o vives adentro?
Desde pequeñito yo miraba a mi abuelita plantando sus vegetales. Yo siempre tenía esa mentalidad de ir afuera. A mí me enseñaron de ser activo, ayudar a la naturaleza.
Emerson Hernández llegó a los Estados Unidos a los 8 años y se sorprendió de ver que mucha gente pasa demasiado tiempo adentro.
Me gusta bastante todo lo que aprendemos cuando entramos a un bosque, todo lo que vemos, todo lo bonito.
Su aprecio por la naturaleza lo llevó a paseos al bosque con amigos, campamentos y a involucrarse con las escuelas verdes.
Estamos haciendo investigaciones de energía, el agua, la calidad del aire.
Tú también puedes convertir tu amor por la naturaleza en una forma de vida.
Si estás en cuarto grado, puedes obtener un pase gratis a los bosques nacionales y otras tierras públicas. Visita descubreelbosque.org y síguenos en Facebook. Descubreelbosque.org. Mensaje de esta estación y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.
Salud es poder.
Todo lo estamos haciendo.
¿Por qué yo? Porque quiero vivir una larga vida, sano.
¿Por qué yo? Por mi familia. Siempre se han preocupado por mi salud. Uno nunca sabe.
¿Por qué nosotros? Porque como pareja, los dos queremos estar bien.
¿Cómo que por qué? Porque es el primer paso a la información para tomar buenas decisiones y mantenernos sanos.
¿Por qué tú? Por ti, por tu familia, por tu comunidad.
Detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Entre las competencias más apreciadas en el liderazgo actual está la inteligencia emocional. Y un líder debe ser emocionalmente maduro para afrontar las situaciones difíciles o adversas. También debe ser persuasivo. Y el líder debe saber cómo inclinar la balanza hacia su forma de pensar o abordar las situaciones. Porque la persuasión bien empleada es clave en la transformación positiva de las organizaciones hacia una cultura de proacción y prevención. Alberto Ray nos cuenta en Inspirulina.com algunas características de un líder persuasivo. Primero, conoce a su audiencia, obteniendo como ventaja hablarles en su lenguaje y llegarles de forma asertiva. Segundo, se conecta. Acepta el punto de vista de aquel que trata de convencer y construye sus argumentos con las ideas de la audiencia. Y tercero, emplea un lenguaje corporal positivo. Soy Eli Bravo y si quieres más información sobre este y otros temas, visita Inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Cuando el consumo popular de una categoría de productos provoca más muertes que todos los accidentes en las carreteras de Estados Unidos y todas las muertes por armas de fuego, es momento de tomar acción. Estoy hablando, por supuesto, del consumo de drogas, tanto ilegales como la heroína, así como los analgésicos derivados del opio y proporcionados con receta médica. En 2014, más de 47 mil estadounidenses murieron a raíz de sobredosis de drogas, un 60% de las cuales fueron ocasionadas por analgésicos o por productos como la heroína. Expertos han lanzado un llamado de alerta, urgiendo soluciones inmediatas para atender a los millones de adictos, así como prevenir su abuso entre las nuevas generaciones. Para más información visita www.cdc.gov.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Queridos amigos, aquí regresamos con su doctora Isabel y estamos hablando con la doctora Claudia Campo de Nueva Vida. Pero también quiero darles el teléfono aquí a llamar para que yo les pueda contestar sus preguntas al 1-888-787-2346, 1-888-787-2346. Y regresamos con la doctora Campos, que creo que me ibas a dar cómo nuestra gente se puede comunicar, ya sea en tu página o un teléfono, ¿de qué forma?
Claro que sí. Nuestro teléfono es el 202-223-9100. Es
¿puedes acá repetirlo?
202-223-9100. Okay. O nos pueden enviar un mensaje a través de nuestras páginas sociales en Facebook, en Twitter, buscándonos como Nueva Vida Inc. O también a través de nuestra página web, que es www.nueva-vida.org.
Ya lo escribí, porque lo voy a poner también en mi página, porque es muy importante. Ya perdí una amiga, que era como un ángel para nosotros, precisamente porque no se preocupó. Y ya cuando vinieron a ver qué es lo que tenía, ya lo tenía en el útero. Porque, y posiblemente lo tenía en el útero primero.
Sí. ¿Y sabe algo, doctora, que yo quería reafirmar algo que usted mencionó antes? Y es que cuando muchas de nuestras mujeres latinas, cuando les dicen, tiene que ir al médico a chequearse sus senos, por ejemplo, muchas dicen, ay no, yo prefiero no saber, porque ¿eso? Si tengo algo, no sé qué voy a hacer. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es que el cáncer de mama o de seno, cuando es diagnosticado en una etapa temprana, tiene un pronóstico muy bueno.
Claro.
Y hay muchos años de vida por vivir. Entonces, lo más importante es poder detectarlo a tiempo. Y yo creo que este mes es muy importante para recordarnos eso, y lo vemos en la televisión, en la radio, en los supermercados. En todos lados vemos la cintita rosadita y es un recordatorio de decirnos, sí, bueno, es hora de chequearme, es hora de explorar mi cuerpo, es hora de ir al médico y decirle, quiero una mamografía.
¿Sabes qué? Que se me olvidó a mí que ya yo lo tengo que hacer también. ¿Ya ves?
Sí, pero eso es importante. Estos programas son importantes para que las mujeres tomemos conciencia de nuestra salud. Y si queremos disfrutar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, pues tenemos que ocuparnos hoy día de buscar una opción para tratar nuestra salud, para poder encontrar un mamograma, un Papanicolaou, porque también es importante que hablemos, si hablamos de los mamogramas, es importante que también hablemos del Papanicolaou como otro método también de diagnóstico temprano, ¿no?
Claro que sí, y yo estoy muy contenta que se esté hablando de esto, porque mientras más hablemos, se le quita ese temor, ¿no? Porque sé que eso puede ser un tema de ansiedad, pero yo recuerdo una señora que ya inclusive había ido a hacerse la prueba y no iba a ver cuáles eran los resultados. Imagínate,
sí.
Esos son estados de ansiedad que son provocados por esa posibilidad. Pero yo le dije, tarde o temprano tienes que ir, así que enfréntate a ese toro y cógelo por los cuernos. Hay que ir.
Y me parece que eso fue lo mejor que usted le pudo decir a la mujer, porque es importante que nosotros descubramos por nosotros mismos qué está pasando en nuestro cuerpo.
Efectivamente.
Y si tenemos una bolita, no hay que asustarnos, ¿verdad? Porque en muchos casos esas bolitas pueden ser benignas.
Claro.
Pueden ser quistes que estén ahí, pero no necesariamente significa que sea cáncer, ¿verdad?
Efectivamente, pero tenemos que tomar conciencia en este importante mes de octubre, que es el mes donde estamos mirando, hay que tomar conciencia del cáncer de mama. Y le pido a todos los que nos están escuchando que entren, creo que dijiste nueva-vida.org. .org. Y aquí tenemos a la doctora Claudia Campos, que pueden llamar también 202-223-9100. Gracias, doctora Campos, por estar con nosotros.
Para
¿quieres
mí
decir algo
placer.
Más?
No, solo que, por favor, a todas las mujeres que nos escuchan, que hagan su cita hoy mismo o mañana, pero que, por favor, se chequeen sus senos y hagan su cita para poder saber cómo está su salud.
Muchísimas gracias otra vez.
Bueno, doctora. Un placer. Bueno,
igualmente. Bueno, y ahora pasando la página, vamos a hablar de que yo siempre recibo cartas de ustedes y por lo general las puedo postear en lo que es el Facebook. Y esta que recibí está muy interesante porque dice así: Hola, doctora Isabel, me da gusto que nos dé todas las facilidades para comunicarnos con usted. Quiero pedirle un consejo. Soy viuda, ya hace 7 años que murió mi esposo. Ahora tengo un novio que es americano. Es una persona muy humana, de buen corazón, muy noble, a toda la gente quiere ayudar, pero con el tiempo me doy cuenta de que él sufre mucho, trae mucho dolor del pasado, de cuando él era niño. Fue maltratado por su padre y ahora él tiene una hija de 11 años. Él está divorciado y tiene 36 años. Él sufre porque su hija está creciendo y siente que la está perdiendo y quiere disfrutar más tiempo con ella. Él me dice que tiene miedo de traer ese dolor si viviéramos juntos y que no sabe cómo manejarlo. ¿Qué me recomienda, doctora? Mil gracias, querida amiga. Creo que lo mejor es que lo tomes con calma y despacio. En mi opinión, por lo que me cuentas, él no está listo para tomar decisiones de pareja. Lo puedes ayudar diciéndole que está divorciado de su esposa, pero no de su hija. La visita, sale con ella a menudo, se preocupa por sus estudios. ¿Es un padre presente en la vida de su hija? ¿O puede ser que esté diciéndote todo esto para que le tengas lástima? No veo por qué él no puede disfrutar el tiempo con su hija. Eso no impide que tú no puedas disfrutar no solo de él, sino también de su hija. Es verdad que tenemos que dar tiempo para que él establezca una relación con su hija. Por lo pronto, no cometas el error de vivir con él. Te está diciendo claramente que quiere espacio. Si necesita procesar sus problemas emocionales, hay muchos programas a los que él puede asistir para eso. Está el de emociones anónimas o ver a un terapeuta. Él no está listo, o por lo menos te está diciendo claramente que no lo está. Un día a la vez, pero no te encierres en esta relación. Buena suerte. Hay que tener mucho cuidado cuando uno entra en relaciones nuevas. Por supuesto, ya uno tiene 30, 40, 50 años. Esa persona lleva una historia, tiene una historia. Puede ser que en el caso de esta señora, él no pueda ver a su hija porque, no sé, la esposa se lo llevó o lo que sea, la ex. Pero también es que se sienten culpables de que el matrimonio se terminó y no puede estar con los hijos. Pero muchas veces son excusas, excusas que dan porque no quieren comprometerse otra vez, quizás por temor. Entonces, tenemos que dejar que eso pase, pero eso no quiere decir que te vas a quedar esperando a que pase, porque no es así. Es cuestión de tomar decisiones, de pensar, quiero quedarme en esta relación. Hay veces que hay personas que deciden que sí. Salen los fines de semana, van a un cine, van a comer, pero no viven juntos. Y ese tipo de relación no es mala, pero si no es lo que tú quieres, entonces eso significa que tienes que terminar con esta relación y comenzar quizás a darte la oportunidad de que otra persona llegue a tu vida con más deseos de tener una relación contigo. No te apures, sé que llevas nada más que 7 años de viuda, o sea que en el caso de cualquier separación, ya sea por divorcio, por viudez, por lo que sea, tenemos que darnos tiempo, porque mientras más sana te estés emocionalmente, mientras más puedas hacer cosas de las formas que te gusta a ti vivir, más vas a atraer personas que están ya listas para querer compartir una vida con alguien que por lo visto es estable. Tienes que tener mucho cuidado de no estar llamando personas que son inestables, porque eso es señal que tú eres un poquito también así. Así que llamen, por ejemplo, al 888-787-2346 con cualquier citación que ustedes puedan tener. Aquí tienen a su doctora Isabel, o escribirle a ladoctoraisabel.net. Ahí recibo siempre mis cartas. Estoy aquí con ustedes.
Fuente de salud. lo estamos haciendo.
¿Por qué yo? Porque quiero vivir una larga vida, sano.
¿Por qué yo? Por mi familia. Siempre se han preocupado por mi salud. Uno nunca sabe.
¿Por qué nosotros? Porque como pareja, los dos queremos estar bien.
¿Cómo que por qué? Porque es el primer paso a la información para tomar buenas decisiones y mantenernos sanos.
¿Por qué tú? Por ti, por tu familia, por tu comunidad.
Detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Esta es la historia de Luis Cruz y cómo la naturaleza cambió su vida.
Yo era un niño problemático en la escuela y no me gustaba nada, no me quería hacer nada. Un poquito a poquito me dijeron, ayúdanos con las plantas.
Dos de sus maestros hispanos le inculcaron el amor por la naturaleza. Lo llevaron a los bosques nacionales y echaron a volar su imaginación.
Ellos me cambiaron la vida. Ahora veo las plantas muy diferentes y veo la tierra, cosas que hay alrededor mío. Las aprecio más.
Luis es ahora un joven modelo y un instructor que comparte con niños y adultos su amor por las mariposas, las abejas y otros polinizadores. Tú también puedes abrir las puertas a la imaginación. Si estás en cuarto grado, puedes obtener un pase gratuito a la aventura de los bosques nacionales y otras tierras públicas. Visita descubreelbosque.org y síguenos en Facebook. Descubreelbosque.org. Mensaje de esta estación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Fuente de salud. Soy su doctora Isabel y hoy les quiero decir por qué es importante hablar del VIH. Porque es una realidad. El contagio del VIH es un problema de salud pública crítico para nuestra comunidad. Los latinos en los Estados Unidos padecemos el VIH de manera desproporcional. Somos el 17% de la población, pero el 23% de nuevas infecciones. ¿Por qué te debe interesar? Los tratamientos médicos les permiten a las personas que viven con el VIH a vivir una vida larga, saludable y evitar la transmisión. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Con decenas de casos del virus del Zika confirmados en los Estados Unidos, todos contraídos por pacientes que viajaron al extranjero y fueron picados por mosquitos Aedes, los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, lanzaron una alerta de viajes a Centro y Sudamérica y actualizaron las recomendaciones para evitar un contagio en las zonas donde prolifera el insecto. La mejor manera de evitar contagios es usando camisas de mangas y pantalones largos, mantenerse en lugares con aire acondicionado o que usen mosquiteros, así como usar repelentes de insectos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental EPA. Aunque los principales síntomas son fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular y ojos rojos, se recomienda consultar a un médico para confirmar el diagnóstico, especialmente si se ha viajado a una zona donde abunda el mosquito.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
A veces nos perdemos en debates de opiniones sobre el modo correcto o incorrecto de criar a nuestros hijos. Si está bien forzarlos a comer con horarios o dejar que coman a libre demanda. Si está bien o no retirar los pañales a los 2 años. En fin. En Inspirulina.com, Berna Iskandar nos invita a pensar fuera de la caja y dejarnos guiar por los niños. Porque muchas veces nos enfrascamos en defender nuestras opiniones y perdemos de vista que el asunto realmente importante no es el debate entre adultos, sino preguntarnos qué siente el niño. Se trata de sintonizar con nuestros hijos y estar dispuestos a comprender sus reales necesidades y deseos. Vale la pena preguntarse cuántas de nuestras creencias y costumbres actuales siguen teniendo vigencia. Si la vida es cambio constante, hay que atreverse a romper con esa consistencia y ensayar nuevas maneras, más respetuosas y compasivas, con nuestros hijos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí estoy con ustedes. No se olviden que me pueden escuchar también por iTunes, Audioboom, y en la página de la doctora Isabel me pueden mandar cartas en doctorisabel.net, que yo las contesto también. Ahora nos vamos aquí en el 888-787-2346. Nos vamos con la llamada de Vanessa. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, señora Isabel, buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy
buenos.
Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar?
Mire, doctora Isabel, lo que pasa es que mi ex esposo más bien, se casará ahora en noviembre. Y la pregunta uh-huh. aquí es, ¿cómo? Ay, discúlpenme porque estoy nerviosa, doctora Isabel. Uh-huh. ¿Cómo permitirle a mi hija que empiece a convivir con la nueva pareja de mi esposo? ¿Cómo hacerle?
¿Qué edad tiene tu hija? ¿Qué edad tiene tu hija?
Ella tiene 2 años, 10 meses.
Ok, ahorita va a cumplir sus 3 años. En estos momentos, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque ese es su padre. ¿Él la viene a ver?
Sí, él la ve de 3 a 4 días por semana. La okay. ve, va y la recoge, la lleva, no sé, a jugar, la lleva a su casa, uh-huh. la lleva a su apartamento y me la regresa al cabo de 2-3 horas.
¿Y cómo se comporta él con ella?
Ella es muy feliz cuando ve a su papá y ella claro. es muy feliz cuando la deja, cuando lo deja, cuando su papá deja a la niña conmigo, también ella se pone muy contenta de verme y se pone muy contenta cuando su papá se va y cuando regresa por ella también.
Pero eso es muy bueno, eso es señal de que la niña ha aprendido a apreciar tanto a mamá como papá. Me dices sí. que si se va a casar en noviembre ya él tiene novia, ¿no?
Sí, señora, tiene novia, ajá.
¿Y esa señora ha tenido la oportunidad de tener algún contacto con tu hija?
Solamente una vez ha tenido contacto con ella, solamente una vez.
¿Y cómo ha sido? ¿Bien? ¿La niña no ha llorado no. ni nada? Okay.
No le sabría Mira. Decir porque mi...
¿Por qué? Doctora. No, dime tú.
No le sabría decir cómo fue ese comportamiento, porque como todo se dio muy rápido, lo de la infidelidad, lo del divorcio, se vino muy rápido. Entonces él en una ocasión la llevó la niña con su novia. Yo estaba muy furiosa porque lo hizo, porque no me consultó. Yo lo supe por terceras personas, más nunca él me dijo que lo iba a hacer, más no sé cómo se haya comportado Vanesita ese día con ella.
Uh-huh. Okay. Mira, creo que entre líneas me estás tratando de decir que ella te quitó el esposo, ¿no?
Pues él me fue infiel con esta persona.
Okay. Entonces él se va a casar con esta persona. All right. Vamos a mirarlo desde este punto. Yo quiero mirarlo desde el punto de vista lo que tú estás sintiendo. Es natural que tú sientas cierto resentimiento en contra de esta mujer que supuestamente te quitó el marido, ¿no? Acuérdate que nadie le quita marido a nadie, ¿okay? Cuando una persona no está contenta en una relación, se pone a buscar en qué forma puede buscar lo que él está buscando, que no lo encuentra contigo, ¿no? Yo me imagino que ustedes han tenido la conversación de por qué pasó, todo lo demás. ¿Tú estás tranquila contigo misma de comprender que a lo mejor él está rehaciendo tu vida, su vida, que a lo mejor tú no estás rehaciendo tu vida? Y eso puede que cause cierta ira en ti, ¿no es así?
No, señora Isabel. No,
ay, qué bueno,
yo a
qué
este
bueno.
hombre lo perdono de corazón y yo no wow. tengo nada contra esta persona, no tengo nada. ¿Sabe
bueno,
por qué?
Pues eres...
¿Sabe por qué? Dígame.
No, dime tú, mi amor.
Ah, yo no tengo ni coraje, ni ira, ni resentimiento con el papá de la niña. Solamente, doctora Isabel, por ser el padre de mi hija. Yo no puedo guardar rencor ni para ella ni para él.
Amén.
Ella no tiene la culpa de que mi esposo haya hecho esto, ¿me explico?
Te explicas perfectamente y creo que es una posición bien correcta la que estás haciendo. O sea, que la niña, si el padre quiere que ella vaya a la boda, si es una cosa que tú le vas a aceptar, hazlo. Porque es obvio que tú vas a tener que vivir con esa señora y con tu hija y con todo ese rollo para siempre. Entonces, que tu hija vea que tú eres una persona capaz de perdonar. Ella es bien pequeñita, ella posiblemente ni se dé cuenta de las cosas. Es importante, más que nada, que tú le enseñes a ella a amar a su padre. Recuérdate que esa señora va a tener que cuidar a tu hija. O sea que mientras tú seas más amistosa con esta señora, mejor te va a cuidar la niña. ¿Entiendes lo que te digo, verdad? Porque yo creo que tú sí lo entiendes.
Sí, sí, señora, yo puedo entender eso. Más no le sabría decir si yo podría entablar una relación con esta persona.
No, yo no te estoy...
La he visto.
Mira, yo no te estoy diciendo que tú puedes establecer una relación de amistad. No. Tarde o temprano, si él sigue casado con esta señora y la hija va a visitar allá, algún día tú vas a tener que hablar con él o con ella y decirle, o ella te tiene que llamar y decirte, mira, la niña tiene este problema. O sea, que yo no te estoy pidiendo que tú tengas esa comunicación ahora, en estos momentos. ¿Me entiendes? Pero que sí, te señora. Abras a la posibilidad de que si algún día ella te tiene que llamar para preguntarte de la niña, que tú sepas contestarle.
Sí, pero no creo que lo haga. Pero le comento rapidita a doctora Isabel. Cuando recién nos separamos, la niña sufrió mucho, mucho, como usted no tiene ni idea. Ella sufría de rabia, de rencor, de resentimiento. Se empezó a comer las uñas, por todo estaba nervioso, todo le daba miedo. Y después de que ella tuvo un encuentro con esta persona y su papá, cuando los vio juntos, ella duró como 3 meses enferma de resfriado, de tos, de lo que usted quiera, doctora, pero no se me podía aliviar en 3 meses. Entonces, mi pregunta es, si en un encuentro se me enfermó 3 meses, ¿cómo hacerle ahora para que ella pueda ver a su papá con esta persona ya de por mucho tiempo, de por una vida, de por un futuro? ¿Me explico?
Te explicas perfectamente, pero te voy a explicar otra cosa. Tu hija sufrió porque ustedes dos se separaron. Ella los miraba como algo en común. Esas eran sus dos columnas y de buenas a primeras se le cayó una. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ve a su padre con otra mujer, los niños son celosos. Ellos sienten celo. Ella no estaba llena de resentimiento, perdón. A menos que eso era lo que tú estabas enseñando y ella estaba absorbiendo tu rencor. No, lo que te quiero decir es que la vida pasa, mi amor. La vida da lecciones. Ella no se te va a enfermar. Si ella te ve a ti sonreír, ella va a sentirse bien. Tú me estás diciendo que cuando va con su padre está feliz, cuando regresa y te ve a ti está feliz. Siempre acepta las cosas como son. Él te ha dicho a ti que va a invitar a la boda a su niña. Me parece que no es correcto porque ella es muy pequeñita.
No.
¿Quién la va a llevar?
No me ha comentado nada.
Entonces no te preocupes de lo que
quiere que vaya a la boda.
Bueno, yo creo que no está apropiado una niña de 3 años que vaya a una boda de adultos. No creo que sea el punto. Más que nada por lo que tú me hayas dicho, dije, Mila, mira, yo no tengo ningún problema que tú te cases. Esa es tu decisión tomada hace tiempo. Pero yo creo que la niña es mejor que no vaya a la boda porque es muy pequeña y se va a alborotar. Entonces, más adelante, tú tienes que tomar conciencia de que esa señora sí va a ver a tu hija en algún momento. Si va a visitar a su padre o si su padre la lleva a la casa, la va a ver. O sea, que aunque tú no quieras establecer una relación, y en estos momentos estoy de acuerdo contigo, ¿ok? Pero tu niña va a poder sobrepasar eso. Si ella ve que su papá está feliz y si ella ve que su mamá está viviendo su vida normal, que no está hablando mal de su padre, ella va a poder sobreponerse a esto. Sé que no es fácil, pero si tú tienes en tu corazón lo que es el perdón, tú vas a salir adelante, te lo prometo. Gracias por haber llamado y déjame saber. 888-787-2346.
Fuente de salud.
Soy su doctora Isabel y hoy les quiero decir por qué es importante hablar del VIH. Porque es una realidad. El contagio del VIH es un problema de salud pública crítico para nuestra comunidad. Los latinos en los Estados Unidos padecemos el VIH de manera desproporcional. Somos el 17% de la población, pero el 23% de nuevas infecciones. ¿Por qué te debe interesar? Los tratamientos médicos les permiten a las personas que viven con el VIH a vivir una vida larga, saludable y evitar la transmisión. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Planeta Azul.
¿Y tú, vives afuera o vives adentro?
Desde pequeñito yo miraba a mi abuelita plantando sus vegetales. Yo siempre tenía esa mentalidad de ir afuera. A mí me enseñaron de ser activo, ayudar a la naturaleza.
Emerson Hernández llegó a los Estados Unidos a los 8 años y se sorprendió de ver que mucha gente pasa demasiado tiempo adentro.
Me gusta bastante todo lo que aprendemos cuando entramos a un bosque, todo lo que vemos, todo lo bonito.
Su aprecio por la naturaleza lo llevó a paseos al bosque con amigos, campamentos y a involucrarse con las escuelas verdes.
Estamos haciendo investigaciones de energía, el agua, la calidad del aire.
Tú también puedes convertir tu amor por la naturaleza en una forma de vida. Si estás en cuarto grado, puedes obtener un pase gratis a los bosques nacionales y otras tierras públicas. Visita descubreelbosque.org y síguenos en Facebook. Descubreelbosque.org. Mensaje de esta estación y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.
Planeta Azul.
Mamá, me urge.
¿Qué?
Necesito ir por plantas.
¿Plantas? ¿Para qué?
Ahorita te explico. ¡Corre, córrele!
Alex llegó emocionado de la escuela por lo que aprendió hoy.
¡Es increíble, mamá! Las plantas limpian el aire. Mira, cada vez que haces cosas que tienen combustión, como prender la estufa, fumar, usar agua caliente, y hasta cuando manejas, sale dióxido de carbono, que se va directito a la atmósfera y se queda allí. Son los gases de efecto invernadero que están cambiando el clima. ¿Me entiendes, mamá?
Sí, hijo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Cariño, llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, todos lo están haciendo. La prueba es gratuita, rápida y confidencial. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Ahorrando energía en nuestra vida diaria. Estos son los sonidos típicos de una casa cuando están decididos a limpiar. Mónica está usando la aspiradora, la secadora de ropa y la lavadora de platos. La lavadora de trastes solo tiene 2 platos. La secadora de ropa está prendida desde hace media hora para secar una sola toalla. Y mientras la aspiradora trabaja, Mónica canta y baila. ¿Qué estará fallando aquí?
¿Yo?
Sí, si usas la lavadora de trastes hasta que esté llena, si aprovechas la aspiradora para limpiar y la secadora para una carga llena, vas a ahorrar mucha energía, vas a beneficiar al medio ambiente y además vas a ahorrar dinero.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en este último segmento, pero no se acaba, ¿no? Estoy aquí para estar con ustedes y ayudarles con sus situaciones. El teléfono 888-787-2346. También por medio de las redes sociales me pueden escuchar. Vámonos ahora. Primeramente, cuando una persona me llama y me dice, no, porque la hija quiere ver si me conviene, no me conviene, este hombre es muy violento. Hombre violento no pega con nadie. Lo mismo que una mujer violenta, porque las hay también. Así que la violencia es señal de una persona frustrada que no ha aprendido a dominar sus impulsos y un día, tarde o temprano, en vez de golpear a la pared, la va a golpear a ella. Así que para eso los mejores números son los de violencia doméstica, que hablan sobre los problemas que son emocionales, violencia que es verbal y la que es física. Todas son violencia. Ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Nancy. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola doctora, bien, gracias.
¿Qué está pasando, mi amor? ¿En qué te puedo ayudar?
Mire, yo le quisiera preguntar, yo tengo, sobre mi esposo, tengo como 10 años con él. Uh-huh. Y yo trabajo, él también trabaja, pero resulta que no coincidimos en nuestros descansos. Y últimamente cuando yo trabajo, están sus amigos en la casa, están tomando. Y les están llamando a mujeres y bueno, hacen tantas cosas ahí.
Bueno, a mí me parece, esa es tu casa, ese es tu hogar. ¿Sí? ¿Quiénes viven ahí?
Yo, él y mis dos niños.
Okay. Este señor está trabajando. ¿Cuándo es que él tiene estas reuniones con sus amigos? No decir amigotes. El domingo, que realmente es el día de la familia, ¿no?
Sí, pero yo los domingos trabajo.
Ah, ¿y entonces quién cuida a los niños?
Los niños me los cuida la Baby City.
Okay. ¿Y quién paga por esa cuidada?
Yo.
Okay. ¿Y si tú le dijeras a tu esposo que en vez de la babysitter, ¿qué edades tienen tus hijos? ¿Son pequeños?
Tienen 6 y 10.
Okay. A mí me parece que tu esposo se está recostando en el hecho de que hay una babysitter cuidándolos. Está trayendo a sus amigotes ahí a que están tomando y llamando a mujeres. Yo creo que un hombre que está casado, esa es mi opinión, yo no sé si es la tuya, me sospecho que sí. Un hombre que está casado no debe de estar haciendo eso.
Pues yo no sé qué hacer porque la verdad sí estoy molesta, bastante molesta.
¿Cómo no vas a estar molesta? Él no se está comportando. Una vez, de vez en cuando es una cosa, pero todos los domingos eso no está bien. Cuando tú estás descansando, ¿qué día es ese?
Hoy.
Hoy estás descansando. ¿Y él qué está haciendo?
Él está trabajando.
O sea que ustedes dos nunca se divierten, nunca salen, nunca están juntos.
No.
¿Y cómo se puede cambiar esto?
Creo que a él no le interesa.
¿Y a ti? ¿Qué tú pudieras hacer para no tener que trabajar los domingos?
No, yo no puedo hacer nada.
¿En qué tú trabajas?
En una compañía que no descansa ningún día.
¿Y no te pueden dar otro día que no sea el domingo?
Que sea el domingo.
Que no sea domingo. Tú, como trabajas 7 días a la semana, tú puedes trabajar el lunes en vez del domingo, ¿no? ¿O es que te pagan más el domingo?
6 días, hoy descanso.
Y yo entiendo, pero ¿por qué no puedes descansar el domingo en vez de hoy?
Ok.
¿Tú me entiendes lo que yo te digo? Es algo que tú tienes que hablar con él, porque de nada te... Tú tienes que decirle, mira, a mí no me gusta la situación que tú tienes, que tus amigos vienen para acá, están tomando... Eso no es buen ejemplo para los niños. ¿Él toma mucho?
No, ya no lo hacía, pero ahora lleva a sus amigos y le empiezan a incitar que haga cosas ahí y yo estoy en la recámara, estoy oyendo todo y la verdad sí me molesto.
O sea, que tú estás escuchando lo que están haciendo. ¿Qué fue lo que hicieron?
Sí, he pensado tomar una decisión, pero no sé.
La decisión es que no lo haga más. La decisión es que tú no vas a aceptar ese comportamiento. Es tan sencillo como eso. Esa es tu casa. Es la casa de él también. Pero eso es una falta de respeto a ti y a sus hijos. ¿Qué estaban haciendo que tú los estabas escuchando?
Estaban llamándole a una mujer y le estaban diciendo que tenía él ahí $1,000 y que la iban a ir a ver.
Ok. ¿Eso fue en la voz de tu esposo?
Sí, él lo dijo.
Bueno, entonces tú le dices, si tú tienes $1,000 para regalar, de aquí en adelante tú vas a pagar por la babysitter y vas a pagar por más de lo que estás haciendo. ¿Él contribuye a la casa?
Él paga la renta y yo compro comida.
Ok. A mí me parece que ustedes tienen que llegar a un acuerdo. Tú tienes que decirle, mira, yo voy a decirle a mi jefe que me deje estar aquí contigo los domingos también, porque la familia no puede funcionar así. ¿Me entiendes? Si él tiene dinero para votar, no trabajes tú ese día. Tú tienes que trabajar 6 días a la semana. ¿Obligatorio?
Sí.
Bueno, si es obligatorio, yo no me voy a meter en eso. Pero yo creo que tú sí puedes decir, ¿cuánto tiempo tú llevas trabajando ahí?
2 años.
Ok. ¿Hay alguien que no trabaje los domingos?
Sí, hay compañeras que tienen el domingo.
Bueno, pues yo quisiera que tú le pidieras lo mismo, porque dile, mi matrimonio, yo tengo que cuidarlo y yo no puedo estar sin trabajar. Yo tengo que dejar de trabajar el domingo y le trabajo el lunes. Así que mira a ver lo que tú haces, pero tienes que hablar con tu esposo primero y decirle, yo no voy a aguantar más esto. Tú eres una mujer que trabaja, que te mantienes, entonces él de todas formas, si te dejara, va a tener que mantener a sus hijos. Yo no le estoy diciendo que lo haga. Yo lo que quiero es que tú salves tu matrimonio. Y cuando empiezan los hombres a reunirse, o mujeres, por ese, lo mismo lo voy a decir, eso puede dañar el matrimonio. Así que mi recomendación es que le digas a tu esposo, vamos a hablar, esto no puede seguir. Porque no solamente es que tú estás trabajando el domingo, sino que él sigue la fiesta, aun cuando tú regresas. ¿Y cuándo entonces ustedes están juntos? ¿Cuándo?
Nunca.
Entonces, ¿eso es un matrimonio, mi amor?
No.
¿Cuándo fue la última vez que ustedes comieron juntos con sus hijos?
Yo como con ellos cuando llego, pero él está tomando.
Ah, entonces ya él está tomando, ya empezó el asunto. O sea, que tú estás teniendo un problema de alcoholismo en tu familia.
Sí, me parece que sí.
No, a mí también. Y ahora tiene amigos que lo acompañan. Así que sí. Mi preocupación es que no sé dónde tú estás, pero hay que darte, tú tienes que empezar a darte cuenta que le dices a tu marido, esa tomadera no puede seguir, te estás alcoholizando. Ese es el ejemplo que le estás dando a tu hijo. Y para que lo sepas ya, los hijos de personas alcohólicas tienen un 30% de posibilidad de ser alcohólicos también. Tú necesitas asistir a los programas de Al-Anon, y tus hijitos cuando tengan 9 y 10 años empezar a ir a los de Alatín. Es obvio que tu esposo es alcohólico y él tiene que buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos. Ponte fuerte con él. Yo no te lo voy a decir todos los días. Tú necesitas cortar el estar tomando, porque inclusive si tú te pones a sacar la cuenta lo que él se está gastando en lo que él toma, tú posiblemente no tengas que trabajar 6 días a la semana, porque eso se va. Las bebidas cuestan caras. Así que tú tienes que hablar con tu esposo y saber lo que vas a hacer, lo que vas a permitir hacer. Pero de que tienes que ir tú a Al-Anon y tus hijos a Latín, no hay duda de eso. Espero que puedas hacerlo lo más pronto posible. Y ahora me tengo que despedir de todos ustedes. No se olviden que mañana será otro día. Acuérdense de llamar para inscribirse para el concurso del libro de Una Mujer Verdadera. 888-787-2346. Me despido y les deseo un gran día. Que Dios los bendiga.
Una caricia, una sonrisa, déjala salir.